Aprende de la experiencia ajena junto con Juan Pablo Duque y prepárate para dar el primer paso para que aquello que consideras éxito sea inminente.
Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Inminente. Una semana más estamos con un gran invitado. Daniel, ¿cómo estás?
¿Qué más, Juan? ¿Cómo estás? Un saludo para vos, para todas las personas que escuchan Inminente y bueno, muchas gracias por invitarme a este podcast.
Gracias a ti por venir a esta conversación y esta charla, Dani. Y bueno, quiero empezar fuerte con esta pregunta. ¿Quién es Daniel Duque?
Daniel Duque es un activista, una persona que cree que es posible transformar esta sociedad y que del activismo saltó a la política electoral. Me metí en política electoral porque yo siempre he creído que hay como dos grandes opciones de ver la política. Una, como un mundo lleno de gente horrible, corrupta, donde todas las cosas malas están ocurriendo todo el tiempo y en el que uno digo, nunca quisiera estar. O dos, un espacio que hay que transformar donde necesitamos que más gente buena se meta, participe activamente y ocupe escenarios de poder y trate de transformar las realidades sociales, porque sin ningún lugar a dudas, pues todo pasa por la política. Son los políticos los que deciden si se te suben los impuestos, son los políticos los que deciden pues qué nivel de educación pública queremos tener, son los políticos los que toman gran parte de las decisiones en materia ambiental. Entonces, pues nos guste o no nos guste, los políticos tienen un poder muy importante sobre la toma de las decisiones macro de nuestra sociedad. Entonces yo me quise meter en esto. Y además soy hincha de Nacional, Daniel Duque es salsero, especialmente hincha de Rubén Blades, Daniel Duque es amante de la bicicleta, me encanta montar en bicicleta, Daniel Duque es el novio de Juanita, que es mi compañera de vida y una mujer espectacular. Hay como muchas facetas de Daniel.
Y bueno, Daniel, todo eso que me comentas, que ya me vas adelantando un poco de esa pregunta con el tema de que pasaste de ser activista a meterte de lleno en la política electoral, pero ¿lo que eres hoy lo soñaste de niño? ¿Cómo fue tu proceso desde muy atrás?
Bueno, yo creo que es muy difícil cuando uno está chiquito, como imaginar dónde quiere estar cuando sea más grande. Para mí siempre ha sido un sueño frustrado ser astrónomo y eso es una cosa que muy pocas personas saben. A mí me encanta la astronomía. De hecho, cuando estaba en el colegio, nos pusieron a leer como una biografía de Galileo Galilei, que fue el que, digamos, sacó la teoría heliocéntrica, es decir, que decía que la Tierra no era el centro de todo, sino que el Sol era el que estaba en el centro y que la Tierra orbitaba alrededor del Sol. Eso hizo pues que para Galileo pues generara una presión muy grande en su época, especialmente con la Iglesia, que decían que el ser humano era el centro de todo y que la Tierra era el centro de todo, y por esto terminó siendo ejecutado. Pero entonces a mí me apasionaba mucho la historia de este señor y entonces hicieron un concurso a nivel nacional de la Editorial Panamericana de distintos ensayos sobre Galileo Galilei, sobre la biografía de Galileo Galilei, y me lo gané. Y me lo gané, y de hecho me dieron como un bono de 250 mil pesos en esa época para una librería, y me compré una enciclopedia de esas, de las del pequeño Larousse, de la astronomía. Y siempre me encantó la astronomía, hasta que, digamos, primero era muy difícil estudiar astronomía en Colombia. Yo estudié todo mi colegio en Bucaramanga, 11 años viví en Bucaramanga, aunque soy, pues, digamos, de familia paisa y tengo un arraigo muy grande en Medellín y amo a Medellín y me siento, pues, parte de esta ciudad. Pero no había dónde estudiar astronomía, salvo en la Universidad de Antioquia en ese momento, que apenas iba a empezar como un pregrado, pero que no tenía todavía como mucho recorrido. Y entonces dije, bueno, pues está muy difícil estudiar astronomía en Colombia. Y entonces después dije, tal vez voy a ser administrador de empresas o tal vez voy a ser, no sé, y tenía, digamos, muchas dudas sobre para dónde quería ir. En mi casa siempre se hablaba mucho de política. Mis papás son muy conservadores, sobre todo mi papá. Mi papá, muy defensor de las tesis de Álvaro Uribe, a quien, pues, con quien hoy yo tengo muchas diferencias. Pero me parecía muy interesante que siempre que nos sentábamos a almorzar o a comer en la casa, todos en familia, había conversaciones sobre los asuntos públicos. Y entonces yo fui, digamos, metiéndome más y más en leer, en estudiar, en qué era lo que estaba pasando, en tratar de hacerme como un poco más consciente de las realidades de mi país, hasta que dije, no, a mí me gusta la política y me encanta. Entonces, cuando me gradué del colegio, tuve la oportunidad de irme un año a Suiza a hacer un intercambio cultural. Viví en Basilea, aprendí alemán. Y estando en Suiza dije, juepucha, o sea, este país de verdad tiene gran parte de sus problemas estructurales resueltos en comparación con Colombia. Pues digamos, aquí la pobreza extrema no está en los niveles que tenemos en Colombia, aquí no hay tantos niveles de desigualdad, aquí hay un excelente sistema de salud, la educación pública que es ejemplar, digamos, la inmensa mayoría de la gente quiere estudiar en los colegios públicos porque son de una excelente calidad, y yo decía, yo quiero que estas cosas pasen en mi país. Entonces, estando en Suiza, me inscribí a la universidad acá en Medellín, en la Universidad de AFIT, para estudiar Derecho, pero tenía muy claro ya que quería llegar a hacer, digamos, estudiar los temas públicos y eventualmente a participar en política. Y desde el primer año que estuve aquí, empezando mi universidad, me metí en política. En ese momento Sergio Fajardo era candidato a la gobernación de Antioquia. Yo me metí en su campaña a la gobernación, ganó. Yo nunca trabajé con Fajardo, ni trabajé en esa gobernación, lo hice pues por voluntario y porque me parecía que era una buena propuesta para el departamento, y desde ahí no fui capaz de salirme de la política y estoy acá y estoy muy feliz siendo concejal de Medellín.
Y yo te quiero preguntar algo, y es que hay ocasiones en las que uno siente que debe hacer algo porque, o sea, si no lo hace, o sea, si sigue pensándolo, no duerme tranquilo. Pero, ¿cómo fueron esos primeros momentos donde tú dijiste, quiero estar en política? Y cuando te metiste en esa campaña, ¿cómo fue? O sea, ¿llegaste allá a hablar con quién? ¿Cómo fue el proceso?
Yo tenía un tío, mi tío Mario, que había sido parte del movimiento que Fajardo había fundado, que es Compromiso Ciudadano. Y entonces yo le dije, tío, para mis papás fue muy difícil, pues, porque en ese momento había otro candidato que era, pues, conservador y cercano, pues, a las tesis de Uribe y demás, que se llamaba Álvaro Vázquez, y había otro también del partido de la U de Uribe en ese momento, que se llamaba Carlos Mario Estrada, que terminó siendo director del SENA con el gobierno de Iván Duque. Entonces, pues, yo creo que al principio ellos decían como, bueno, pues, no tenemos nada contra Fajardo, pero nos parece que su forma de entender el mundo no es tal vez la que nosotros quisiéramos que ocurriera. Pero yo hablé con mi tío y le dije, tío, yo me quiero meter en política, yo quiero participar en la campaña de Fajardo, y él, digamos, me contactó con el equipo de jóvenes y de voluntarios de la campaña. De ahí me llamaron, me buscaron, y la verdad es que pues conocí gente, un grupo de personas extraordinario, gente muy bacana, gente muy tesa. Y después me di cuenta que mucho más allá de la figura de Fajardo como tal, sentía que había gente que estaba rodeando su ejercicio político, que eran decentes, que eran súper inteligentes, que habían estudiado un montón, que tenían una gran sensibilidad social, algunos de ellos que venían también de contextos muy difíciles en distintas subregiones de Antioquia, de municipios complejos, con realidades difíciles. Y yo dije, juepucha, yo quiero estar ahí. Y entonces me involucré en esa campaña, siendo un repartidor de volantes más. Yo me acuerdo que nosotros arrancábamos a repartir volantes a las 5:30 de la mañana en la entrada a las universidades antes de la clase de 6. Y nos quedábamos a veces hasta las 10, 11 de la noche también haciendo política, y era muy bacano porque no solamente estábamos haciendo política, sino que estábamos parchando con amigos. Y eso para mí fue una experiencia, digamos, sin ningún lugar a dudas, muy bacana. Después siguió, cuando Fajardo ganó, yo dije, yo quiero seguir haciendo política, voy a trabajar en este gobierno, pues porque todavía no soy profesional y porque yo pues espero seguir creciendo académicamente, pero yo quiero seguir haciendo política. Y entonces, dentro del Partido Verde, tuve la oportunidad de ayudar a construir junto a otras personas el Congreso Nacional de Jóvenes Verdes, que fue el primero y único que se ha hecho hasta el momento, donde montamos una estructura de jóvenes espectacular que logró, digamos, movilizar mucho las bases del partido. En ese momento, Alfonso Prada, que hoy es ministro del Interior de Petro, era una de las personas, era representante de la Cámara por el Partido Verde y estaba promoviendo mucho, pues, que fuéramos parte de la Unidad Nacional de Santos. Nosotros no estábamos de acuerdo con ser parte de la Unidad Nacional de Santos porque, si bien respaldábamos su intento de sacar adelante el proceso de paz, pues creíamos que era un, un tipo del establecimiento y que no representaba el cambio que nosotros esperábamos que tuviera nuestra sociedad. De hecho, él votó y varios de la bancada del Congreso Verde votaron por Alejandro Ordóñez para la Procuraduría, que a mí me parecía pues una cosa pues como súper incoherente para un partido que se decía liberal, progresista, de avanzada, en fin. Y entonces hicimos muchas protestas internas dentro del partido y ahí fui creciendo poco a poco, hasta que finalmente cuando me gradué bueno, yo conocí a Claudia López en el 2014, le hice campaña al Senado, me parecía una mujer extraordinaria, todas sus denuncias sobre la parapolítica, sus investigaciones para desarmar a los violentos y para sacar la violencia de la política me parecían muy importantes y creía que tenía una visión muy acertada de la sociedad. Trabajé con ella un tiempo como voluntario también. Y finalmente en el 2018, cuando yo ya me había graduado como abogado, dije, pues en estas elecciones yo quiero participar. Y me lancé al Congreso de la República, me lancé a la Cámara de Representantes. Yo era el candidato más joven al Congreso en Colombia en ese momento. Y pues la gente no daba un peso, digamos, mucha gente política tal decían como pues este chino acaba de graduarse de la universidad, cuál es su estructura y demás. Y oh sorpresa, sacamos 23.600 votos, fue una votación muy alta, digamos, para el departamento. No alcancé a lograr la curul, estuve muy cerca a unos cuantos votos de lograr la curul, pero eso fue, digamos, un primer llamado de pues pucha, yo creo que la política electoral en la política electoral me puede ir bien y puedo seguir participando en esto y puedo seguir generando opinión a través pues digamos de mis opiniones y de mis posturas políticas. Y el siguiente año, en el 2019, me lanzo al Consejo y pues ganamos y aquí estamos en el Consejo haciendo una labor de la cual me siento muy orgulloso hasta el momento.
Listo. Entonces, discúlpame ahí la interrupción, pero entonces, ¿me alcanzaste a escuchar la pregunta o quieres que te la haga de nuevo? Perfecto. Básicamente te estaba contando que para mis amigos y yo, que estamos fuera del mundo de la política, todavía no podemos votar, somos espectadores en esa parte. Nos sentimos miedo por meternos en ese mundo, ¿sabes? O sea, de manera como si nos fuéramos a lanzar de concejales, senadores, algo así. O sea, consideramos ese mundo como algo peligroso. ¿Qué le dirías qué nos dirías a nosotros con ese planteamiento que te hago?
Pues precisamente eso es lo que quieren los políticos tradicionales y los políticos corruptos. Que la gente siga creyendo que es que la política es una cosa difícil, peligrosa y que nadie más puede hacerla sino solamente ellos.
Oye, si llegaste hasta aquí es porque estás disfrutando este episodio. Si nos dejas una calificación en Spotify o también si nos escuchas en Apple Podcasts junto con un comentario sobre este episodio, nos estarás ayudando a llegar a más oyentes y a seguir compartiendo contenido valioso. Gracias por tu apoyo.
Entonces, si no se mete la gente que tiene claro que necesitamos gobernantes con ética, que trabajen con transparencia, que sean claros en los propósitos que tiene nuestra sociedad, pero que además sean personas preparadas, que hayan estudiado, que entiendan profundamente los problemas de nuestra sociedad, pues vamos a tener un montón de políticos inoperantes, corruptos, con falta de transparencia, con falta de idoneidad para muchos temas, y no vamos a lograr los grandes objetivos del Estado. Entonces, digamos, el llamado que yo le hago a la gente es: sí, este es un mundo difícil, esto es un mundo complejo, pero en la medida en la que más gente buena, inteligente, transparente, decente, se meta en la política, pues más fácil va a ser, digamos, transitar en este mundo y lograr las transformaciones estructurales que necesita nuestra sociedad.
Te digo eso porque mientras investigaba, encontré en una parte, no sé si fue de tu perfil o algo así, mencionabas que te metiste en política para también batallar con esa indiferencia en la gente.
Sí, porque es que yo creo que uno de los, digamos, Colombia tiene muchos problemas, nuestra sociedad tiene muchos problemas. Tenemos problemas de pobreza, tenemos problemas de violencia, tenemos problemas de inequidad, problemas ambientales muy serios. Pero gran parte de esos problemas, digamos, tienen como parte de la solución que la gente salga de la indiferencia. Si nosotros no entendemos que hacer una mejor sociedad o construir una mejor sociedad depende de que cada una de las personas que habita esa sociedad ponga su granito de arena y se haga cargo de sus asuntos, pues esto no va a cambiar y esto no se va a transformar. Uno no puede esperar que los políticos sean unos mesías que de un momento a otro toman una decisión y firman un decreto o firman una ley o firman un acuerdo municipal y van a transformar inmediatamente las realidades del territorio. Claro que se necesita políticos decentes que dirijan los recursos públicos a los temas que realmente se necesitan, pero la sociedad también tiene que ser corresponsable de la ciudad y del país que estamos construyendo, porque si esto no es un trabajo, digamos, donde haya reciprocidad, pues todo va a ser muy difícil. Si uno se queda eternamente tirando la basura por la ventana y diciendo ya tendrá que venir el servicio público a recoger la basura de todos, y no se pregunta cómo puede hacer para reducir sus residuos o si puede compostar en su propia casa los residuos orgánicos, que son el 60% de los residuos que llegan a los rellenos sanitarios, que terminan generando gases de efecto invernadero que causan el cambio climático. Si no dicen vamos a reducir el plástico de un solo uso que consumimos en nuestros hogares, si no dicen vamos a hacer compras solamente de lo que necesitamos y no solamente de los antojos, pues esta sociedad no va a cambiar. Si no decimos las diferencias que tengamos con otra persona no se solucionan matándola o extorsionándola o robándola o golpeándola, sino dialogando, pues podremos tener cada vez más y más policías, pero nuestra sociedad no va a cambiar. Entonces, un poco, digamos, el llamado al que yo hago en lo referente a la indiferencia es que claro que necesitamos buenos políticos y yo todos los días me preparo para ser un mejor político. Pero, digamos, los buenos políticos no transforman solamente la sociedad, no transforman la sociedad solos. Necesitan de la ciudadanía y necesitan de una ciudadanía comprometida con la transformación de su sociedad. Y por eso yo siempre he dicho que yo estoy dispuesto a dar lo mejor de mí en cada cargo al que me postulo, pero que sobre todo lo que yo busco desde mi rol público es también hacer que la gente dé lo mejor de sí para que construyamos una mejor sociedad. Y eso yo creo que es una cosa muy importante.
Una vez ya, o sea, ya fuiste elegido concejal, ¿qué ha ido sucediendo en ese camino? ¿Cuáles han sido los retos más importantes a los que te has enfrentado? Todas esas cosas, ¿cómo ha ido sucediendo?
Esta ha sido una experiencia muy distinta a como yo me la imaginaba, porque cuando yo llegué al consejo yo decía, yo quiero impulsar el plan de acción climática, quiero trabajar porque tengamos matrícula cero, quiero trabajar porque tengamos una renta básica focalizada para las familias más pobres de nuestra sociedad, quiero trabajar por una apuesta en materia de desarrollo económico que le apueste a la cuarta revolución industrial, pero también a la generación de empleos verdes y a la transición energética. Y pues he tratado de llevar a cabo todas estas propuestas, las hemos presentado, pero también nos hemos encontrado con una administración, con una alcaldía, pues llena de cuestionamientos éticos, a la que nos ha tocado denunciar por corrupción ante todas los organismos de control, la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría, las superintendencias, un montón de cosas, y hemos hecho muchos debates de control político donde hemos expuesto irregularidades en la contratación pública con los recursos públicos de Medellín. Y entonces, pues, mucho de esa agenda propositiva que nosotros queríamos sacar adelante, pues, no sale adelante porque precisamente la alcaldía nos frena parte de los proyectos, no nos da los conceptos que estamos esperando favorables para poder seguir dando trámite a las iniciativas. Y entonces han tratado de bloquearnos precisamente porque hemos hecho un trabajo juicioso de control político donde hemos denunciado la corrupción. Entonces ha sido muy difícil y ha sido muy frustrante en esa materia, pero también ha sido muy enriquecedor tener la oportunidad de conocer a Medellín mucho más de la que ya lo conocía. Medellín tiene 16 comunas, tiene 5 corregimientos, el 70% de nuestro territorio es rural. Medellín es una ciudad que hace 70 años tenía 400.000 habitantes y hoy tenemos 4 millones de habitantes metropolitanos si contamos los municipios que bordean a Medellín. Medellín es una ciudad que tiene 4.200 quebradas que alimentan al río Medellín, que eso es un montón. Todos los ciudadanos en Medellín tenemos una relación muy importante con el agua porque todos vivimos a una o dos cuadras máximo de una quebrada y un cuerpo de agua. Y creo que hay un montón de retos, digamos, me ha permitido tomar mucha más perspectiva sobre los problemas que tiene nuestra ciudad, sobre los problemas que hay en nuestra sociedad, en todos los frentes, porque nosotros hemos hecho debates sobre el sistema de salud, por ejemplo, qué está pasando con la red de primer nivel que se llama Metrosalud acá en Medellín, pero qué está pasando con la red de alta complejidad como el Hospital Público, que es el Hospital General, que era el mejor hospital público de Colombia y uno de los mejores de América Latina y que hoy está tomado por la corrupción y por la politiquería, lo que está pasando con el Hospital Infantil Consejo de Medellín, lo que está pasando con la EPS pública de nuestro departamento que se llama Sabia Salud, que se encuentra en una crisis financiera muy grave. Entonces, pero también hemos hecho debates sobre la seguridad, pero también hemos hecho debates sobre la educación y sobre lo que necesitamos desde la primera infancia, con un programa muy lindo que se llama Buen Comienzo, que se ha deteriorado mucho, hasta la educación superior con los estudiantes de la Universidad de Antioquia, del ITM, del Pascual Bravo, del Colegio Mayor, del Tecnológico de Antioquia y demás asuntos. Hemos estudiado mucho los temas ambientales. Entonces me ha dado mucha perspectiva. Yo también estoy muy agradecido con este cargo porque me ha permitido conocer los problemas reales de nuestra ciudad, entender los territorios uno por uno con sus complejidades y con sus realidades, y proponer muchas ideas que yo creo que se necesitan en este momento para que Medellín salga de las múltiples crisis que está atravesando, pues en medio de un contexto de crisis climática y ecológica, en medio de un contexto de crisis institucional por la corrupción, en medio de un contexto de crisis social y económica por los, digamos, las consecuencias que nos dejó la pandemia del COVID. Muchos más asuntos.
Y todo eso, porque tú al principio me dijiste que tenías una idea muy diferente de lo que iba a ser esto. Para alguien que quiera empezar a meterse en la política, ¿qué le dirías? ¿Qué le contarías? ¿O qué experiencia puede ayudarle en cuanto a ese proceso?
Lo primero que le diría es que esto es un mundo muy apasionante. El mundo de lo público es apasionante porque usted todos los días se está enfrentando a problemas reales que la gente está viviendo, que la gente está atravesando, y que requieren, digamos, de soluciones innovadoras y audaces que permitan, pues, digamos, salir de esos problemas y de esos inconvenientes. Lo segundo es que tienen que tener muy clara la cancha en la que van a jugar, cuáles son sus principios y cuáles son sus inamovibles, porque en política es muy fácil desviarse, es muy fácil que a uno lleguen y le hagan un ofrecimiento indebido para que entonces uno favorezca su interés individual por encima del interés colectivo. Y entonces esto también es una tarea que requiere de un nivel de estoicismo muy importante, donde uno aguante muchos golpes y donde uno siempre tenga claro en su cabeza cuáles son sus principios, cuál es su marco del cual no se va a salir y cuáles son sus propósitos a futuro, para dónde quiere uno llevar la sociedad, cuál es el valor agregado que uno le quiere dar a la sociedad. Si uno tiene claras esas cosas, yo creo que a uno le va bien en política.
Y hablando, porque, a ver, en el podcast, no sé si ya te lo había comentado, pero he tenido gran variedad de invitados, entre ellos varios políticos y muchos empresarios. Y yo siempre les hago la pregunta a los dos, ¿por qué escoger un sector u otro? ¿Sabes? Porque también desde las empresas se puede impactar a la sociedad de una manera positiva.
Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Y yo creo que hoy el mundo está viviendo muchas crisis al mismo tiempo. La crisis climática y ecológica, que es el cambio climático, la pérdida masiva de la biodiversidad, está teniendo unas implicaciones muy serias porque también se está tocando con otros problemas como el de la pobreza. Las personas que más se están viendo damnificadas por los efectos inmediatos de este cambio climático, que ya tiene unos efectos irreversibles, son precisamente las familias más pobres. Entonces tenemos una crisis social, tenemos una crisis económica, porque tenemos que pensar cómo vamos a hacer un desarrollo económico que no dependa única y exclusivamente, pues digamos, de los combustibles fósiles, del carbón, del petróleo. Cómo hacemos una transición que sea justa, que haga que las personas que están en condiciones de mayor desfavorabilidad, esa transición no se traduzca en reducción de sus programas sociales y demás asuntos. Entonces estamos viviendo una transformación en la educación. Yo creo que hoy está muy claro que Colombia no ha logrado, digamos, ponerse a la vanguardia en temas educativos y por eso en las pruebas PISA siempre nos va tan mal. ¿Y quiénes más sufren eso? ¿Quiénes son? Pues los pelados pobres que no tuvieron plata para meterse a un colegio privado y que estudiaron en una escuela pública donde desafortunadamente a los maestros les toca pues grupos gigantescos de personas donde no pueden tener acceso a las tecnologías para hacer clases que sean distintas, que sean mucho más innovadoras, que les ayuden a desarrollar nuevas competencias a los y las jóvenes que están en nuestra sociedad. Entonces, lo que estamos viviendo, Juan, es una crisis sistémica, un problema estructural. Y uno no puede dividir esos problemas en cuáles le corresponden al sector público o cuáles le corresponden al sector privado. Nosotros necesitamos más y mejores empresas que diseñen más soluciones innovadoras a los problemas sociales, que generen más empleo, que diversifiquen nuestra economía, que innoven en los procesos que están llevando a cabo, que se adapten a las nuevas realidades que estamos viviendo en medio de un mundo globalizado, que se conecten con un propósito superior al de simplemente tener mucha plata y que también se conecten con el propósito de transformar positivamente nuestra sociedad. Pero también necesitamos políticos muy buenos. Y lo que necesitamos es que el sector público, el sector privado, los empresarios, los políticos, pero también quienes vienen de las organizaciones sociales, de las ONGs, de las organizaciones internacionales, de las organizaciones de base comunitaria, de la gente del sector de la cultura, de los activistas, de la academia, de los maestros, de las maestras. O sea, lo que nosotros necesitamos es empezar a construir un diálogo social entre los distintos sectores de la sociedad civil. Es decir, vea, aquí no tenemos que rompernos o quemarnos las pestañas con las discusiones ideológicas. Aquí lo que necesitamos es ser pragmáticos y entender cuáles son los grandes problemas que tiene nuestra sociedad y cómo cada uno desde su esfera puede ayudar a transformarlas. Y si nosotros no hacemos un trabajo mancomunado donde ese diálogo social busque que las soluciones de los distintos sectores de esa sociedad civil jalen para el mismo lado en torno a esas misiones, por ejemplo, superar la pobreza extrema, por ejemplo, adaptarnos a la crisis climática y ecológica, pues no vamos a lograr, porque hoy, más que nunca, creo yo, está absolutamente demostrado que lo que necesitamos más que competencia es cooperación y solidaridad. Y por eso me parece que es muy importante pues juntar al sector privado y al sector público, pero a todos los sectores, a toda la sociedad civil en su conjunto, porque todos hacemos parte de la sociedad y todos los problemas sociales nos afectan a todos y a todas de distinta manera.
Sí. ¿Y cómo crees que podemos empezar a abrir esos espacios, sabes? Porque este podcast, yo siento que es uno de ellos, porque el objetivo es impactar a la sociedad y a los jóvenes para que empiecen a tomar acción en lo que ellos les apasione, ¿sí? Pero es uno de muchos espacios que hay que están enfocados en otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, yo siento que muchos jóvenes están como en automático o dormidos por las influencias, pues, que tienen en su misma comunidad, en las redes sociales, todo eso.
Sin duda, Juan, yo creo que necesitamos construir una sociedad, primero, con menos indiferencia, y de eso ya habíamos hablado también en una pregunta anterior, pero segundo, una sociedad que sea mucho más proactiva. A mí me parece que existen unos ejemplos de cómo ciertas sociedades han logrado superar crisis y problemas estructurales. Medellín, por ejemplo, la ciudad en la que vivo y la ciudad que amo, a finales de los 80 y a principios de los 90 estaba asediada por el narcotráfico que en ese momento lideraba el cartel de Medellín en cabeza de Pablo Escobar. ¿Y cómo salimos adelante de esa crisis? No fue porque entonces militarizaron la ciudad y empezaron a repartir bala a todo el que se encontraran por sospecha. Fue porque hubo una alta consejería presidencial para Medellín que convocó a los distintos sectores, a la gente de la cultura, a los grandes y medianos empresarios, que convocaron a la academia, que convocaron a parte de la clase política, a la gente de los sectores culturales y de los sectores comunitarios, y les dijeron, vea, aquí nos tenemos que juntar en torno a unos propósitos comunes. Primero, aquí no puede seguir pasando que esto se convierta pues, en que el proyecto de vida de los jóvenes, sobre todo más pobres, sea el de ser sicarios. Entonces, tenemos que darles oportunidades y transformarles sus imaginarios y sus realidades y ayudarlos a cumplir sus proyectos de vida. Yo no creo que ningún joven se levante de su cama diciendo qué dicha salir a matar gente. Yo creo que ese no es el sueño de ningún joven en ningún lugar del mundo. El sueño de los jóvenes es ser científicos, o ser grandes deportistas, o ser grandes artistas, o dedicarse a la política y al servicio público, o consolidar grandes empresas. Eso es lo que, digamos, yo creo que hay que hacer. Es como decirle a toda esa gente de la sociedad civil organizada, a todos esos distintos sectores, vamos a construir unas grandes misiones, y esas grandes misiones requieren que usted, sector privado, ponga esto, que usted, sector público, ponga esto, que usted, sector cultural, aporte en esta situación. y sin duda alguna seguir promoviendo la conversación. Es que el diálogo es una cosa muy importante, la conversación es, de las conversaciones es de donde salen las soluciones a los problemas, es de donde salen los diagnósticos de los problemas. Y este espacio, este podcast, pues es un ejemplo de ello. Pero también, digamos, necesitamos seguir buscando que no solamente sea una conversación de uno y uno, sino que sea una conversación de muchas personas, de muchos sectores al mismo tiempo, que todos desde su óptica y desde su perspectiva ayuden a entender la dimensión del problema y las posibles soluciones para enfrentarlo. Eso es lo que yo creo que se necesita.
Dentro de todo, o sea, porque también mientras investigaba, encontré que cuando te eligieron concejal, eras el más joven del Consejo de Medellín. ¿Qué implicó eso? ¿Cuáles fueron dentro del marco de tu edad, con tus compañeros, cuáles fueron los retos más grandes?
Pues primero que me tomaran en serio, porque entonces siempre ven que como uno es joven, entonces se la pueden montar y entonces es ingenuo y entonces no conoce muchas de las cosas y no tiene la fluidez que tienen los otros para hacer un montón de cosas. Pero yo creo que también ser joven me dio unas ventajas comparativas con mis demás compañeros que ellos no tenían. Yo tenía mucho más acceso a las redes sociales, yo tenía mucha más capacidad de conectarme con la opinión pública. Yo había adquirido unas habilidades que ellos todavía no habían adquirido y que ellos no sentían que eran tan importantes. Entonces, pues digamos, yo creo que ser joven no es bueno ni malo. Yo creo que ser joven es simplemente una condición biológica. Y que necesitamos que más jóvenes se metan en política, pues por supuesto, porque es que los jóvenes tenemos, digamos, una perspectiva del mundo muy distinta que nos permite tomar más riesgos para lograr cambios mucho más profundos y somos menos conservadores, tal vez por esencia. Y necesitamos más jóvenes, o sea, hoy viendo el Consejo de Medellín y lo que ha venido pasando, yo digo, necesitamos más gente joven. Ahora, ser joven no es necesariamente una garantía de ser bueno. Hay muchos jóvenes malos, como hay mucha gente que ya tiene muchos años y que ya tiene mucha experiencia y que es muy buena y que todavía tiene mucho más por aportarle a la sociedad desde lo público o desde lo privado o desde cualquier otro sector. Pero sí, digamos, al principio una de las cosas que más me costaba era como que yo sentía que no me tomaban muy en serio, pero poco a poco creo que fui demostrándoles que yo tenía un montón de características y de habilidades y de cualidades que ellos no tenían, que me permitían también tener unas ventajas comparativas con ellos, y creo que me gané el respeto de ellos. Y pues hoy por hoy siento que al interior del Consejo, en medio de las diferencias políticas, pues soy una voz que se escucha.
Y eso, hablando del Consejo, pero también me genera mucha curiosidad, ¿cómo era el panorama en tu partido? O sea, ¿te frenaban mucho por el tema de la edad o también fue una cuestión similar?
No, nunca me frenaron por la edad. Yo pertenezco al Partido Verde, que tiene muchos matices y con el que hemos tenido también, digamos, muchos encuentros y desencuentros. Pero en general yo siento que el Partido Verde es un partido que me ha abierto las puertas y yo estoy agradecido con el Partido Verde, que me ha permitido tener mis propias posiciones, que me ha respetado. En una ocasión tuve una pelea muy fuerte con mi partido, porque como no estuvieron de acuerdo con un voto que tuve, con un voto al plan de desarrollo, yo voté negativo el plan de desarrollo de Daniel Quintero, en algún momento me dijeron que me iban a abrir un proceso disciplinario. Y entonces me hicieron una medida cautelar donde me iban a quitar mi voz y mi voto, y tuve un enfrentamiento muy fuerte con mi partido, una gran discusión profunda, pero finalmente eso se tramitó de la mejor manera. Me levantaron esa restricción, se dieron cuenta que estaban siendo absolutamente, drásticos en una medida que ni siquiera estaba lo suficientemente bien argumentada, y he podido construir. Entonces yo creo que el Partido Verde, como todos los partidos, pues tiene problemas y tiene retos que solucionar y cosas que cambiar, pero en términos generales yo creo que hoy es un partido donde se puede disentir, se puede tener posiciones diferentes y se puede construir en medio de esa diferencia.
Y hablando de eso, porque también me gustaría conocer más sobre el funcionamiento, en este caso, que es el que conoces, el Partido Verde, cuando tú estás en desacuerdo y estás en una sesión del consejo, o sea, ¿tienes plena libertad para actuar o para votar? ¿O cómo funciona eso?
Bueno, se supone que existe una cosa que se llama la ley de bancadas. Entonces, en esa ley de bancadas se supone que uno, con los compañeros de la misma bancada, del mismo partido, tiene que sentarse y tiene que discutir. Hoy, mi compañero de bancada, que se llama Jaime Cuartas, pues tiene posiciones muy distintas a las mías. Él es muy defensor de esta administración, vota todo lo de esta administración, la defiende a capa y espada, y yo no, yo creo que es una administración, y lo he denunciado con pruebas, con graves hechos de corrupción, con una gran ineficiencia administrativa y que ha deteriorado muchos de los programas importantes de nuestra ciudad. Entonces, como no nos podemos poner de acuerdo, mi compañero y yo, pues decidimos siempre dejar en libertad nuestros votos. Pero si en algún momento nos pusiéramos de acuerdo y escribiéramos un acta diciendo cómo esperamos votar en cierta iniciativa, pues por supuesto que habría que cumplirla, porque pues para eso son las bancadas también.
Ok, pero es un tema de negociarlo.
Es correcto, es una negociación política.
Ok, Daniel, pronto vienen elecciones. ¿Cómo ves el panorama? ¿Te gustaría lanzarte a algo? ¿Todavía no puedes hablar sobre ello?
Pues ve, yo creo que hoy Medellín está viviendo particularmente una situación bastante compleja. Desafortunadamente el alcalde Quintero ha dividido un montón esta ciudad. Ha sido una persona que todos los días está inmersa en distintas polémicas por casos de corrupción o por salidas en falso en sus declaraciones públicas, o porque todo el tiempo está cambiando su gabinete y no hay una estabilidad en las personas que toman las decisiones de los asuntos más importantes. Y yo creo que nosotros necesitamos cambiar ese modelo de Daniel Quintero. Y yo quiero ayudar a construir una alternativa con muchas personas, con muchos sectores políticos, sociales, que nos permitan presentarle una gran propuesta a Medellín para gobernarla y para transformarla, porque Medellín hoy, digamos, ha perdido en gran parte su esencia y lo que la hacía ser una ciudad reconocida en el ámbito nacional y latinoamericano y mundial. Y no creo que la solución sea revisar esto con nostalgia y mirando hacia el pasado, porque yo creo que la solución no está en el pasado, sino que tenemos que construir de verdad un nuevo horizonte para esta ciudad, reorientar las prioridades que tenemos en esta ciudad, ponernos de acuerdo, como lo decía ahorita, en cuáles son las principales misiones que tiene que atender una ciudad como Medellín. El tema de la pobreza, por ejemplo. En el 2021 el 5% de los hogares de Medellín estaban en pobreza extrema y más del 20%, casi el 27%, estaban en situación de pobreza multidimensional. Eso no es permitido en una ciudad que tiene hoy un presupuesto de 7.5 billones de pesos para este año. Es que Medellín es una ciudad con recursos, con plata, que tiene una ciudadanía que paga sus impuestos de manera oportuna y que tiene una empresa pública, como Empresas Públicas de Medellín, que le gira unas transferencias muy importantes y que es la segunda empresa más grande de este país. Entonces, yo creo que Medellín necesita reorientar sus prioridades y que necesita construir un nuevo rumbo, un nuevo horizonte para esta ciudad, que ese nuevo horizonte no es mirando hacia el pasado, pero que tampoco es continuando en esta senda que tenemos de corrupción y politiquería, donde los que están mandando en Medellín, desafortunadamente, son políticos de la calaña de Julián Bedoya, de Carlos Andrés Trujillo y de Daniel Quintero, que representan lo peor de la política antioqueña. Entonces, yo sí quiero ayudar a construir una alternativa para la alcaldía de Medellín, y pues en eso estoy. Ese será mi trabajo este año.
Si pudieras enviarle un mensaje a los jóvenes y a las personas que escuchan este podcast, enfocado en que pueden ayudar a transformar y a crear ese nuevo horizonte con el tema de las elecciones que se vienen este año, ¿qué les dirías?
Lo primero es que sueñen con sus territorios. ¿Qué es lo que ustedes creen que tiene que pasar en su territorio? ¿Cuáles son los grandes retos que se tienen en materia social? ¿Cómo estamos en pobreza? ¿Cómo estamos en desempleo? ¿Cómo estamos en cuidado a las mujeres? ¿Cómo está la violencia? ¿Y cuáles son las grandes soluciones o innovaciones que ustedes creen que se tienen que llevar a cabo? Lo segundo, participen activamente, no se queden callados, los necesitamos participando. Si la gente no participa activamente de las discusiones públicas, si el ciudadano común y corriente que está viviendo todos los días los problemas con el transporte público, que lo están atracando, las mujeres que se sienten inseguras en la calle, las mamás que están viendo que sus niños no están recibiendo la atención adecuada, pues entonces, ¿quién va a participar en política y quién va a levantar la mano y quién va a decir cuáles son los problemas que está atravesando nuestra sociedad, nuestro territorio, nuestra ciudad, nuestro departamento? Entonces participen activamente y métanse. Y lo tercero, hagan mucha veeduría. Háganle preguntas incómodas a los políticos de sus regiones. Pregúntenles quiénes los están apoyando, quiénes están financiando sus campañas, cómo quieren hacer sus campañas, cuáles son sus propuestas para esos grandes temas que ustedes mismos consideran que hoy están fallando. Si no participan en política, como decía Jaime Garzón, si ustedes no se hacen dueños de su destino, nadie más lo va a hacer. Aquí no hay alguien que llega y dice, uy, yo me voy a ocupar del destino de Juan Pablo. No, es Juan Pablo quien se tiene que ocupar de su propio destino y de su propio futuro. Entonces Juan Pablo tiene que participar y tiene que meterse, tiene que decir, oiga, a mí me preocupa el desempleo juvenil, a mí me preocupan las oportunidades de acceso a la educación superior, a mí me preocupa la pertinencia de la oferta educativa que tenemos en este momento para cumplir nuestros grandes propósitos y nuestros grandes sueños. A mí me preocupa que la movilidad hoy en mi ciudad pues es imposible y es muy difícil, que el transporte público no es accesible, que no es de calidad. Entonces, esas son como las grandes propuestas. Sueñen, métanse a participar en política de las decisiones públicas y ayuden a construir propuestas y hagan mucha veeduría. Esas son las tres cosas que les diría.
Daniel, ¿cómo pueden encontrarte las personas en redes sociales?
Bueno, yo me llamo Daniel Duque Velázquez, entonces así me pueden buscar en Facebook, pero entonces pueden buscar Daniel Duque B Pequeña. En Twitter y en Facebook, Daniel Duque B Pequeña, mi fanpage y mi Twitter, y en Instagram, Daniel Duque Vel, igual que en TikTok. Entonces ahí para que me sigan, para que me escriban y para que me cuenten también un poco, para que continuemos esta conversación tan bacana y que me digan cómo les pareció esta conversación.
Y de verdad, muy recomendada la cuenta, porque yo estuve viendo algunos videos y de verdad que la rompen con el contenido que suben.
Tratamos de ser creativos, eso es lo más importante.
Sí. Daniel, muchas gracias por tu tiempo, por venir y a charlar este espacio. Y nada, les recuerdo, me pueden encontrar en Instagram como Juan Pablo Duque con B larga al final. Soy Juan Pablo Duque Beltrán y nos vemos en la próxima. Chao.
Espera, eso no es todo. Tenemos muchos más episodios emocionantes en el horizonte. Así que esperamos que te unas a nosotros para escuchar más de Inminente.